Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes a la gente que desde hace un mes, como todos, está pendiente de lo que sucede en Ucrania y también en Rusia. Svetlana Ganukina, antes de jubilarse, era profesora de matemáticas en la Universidad de Moscú. Ya digo que ahora está jubilada y desde hace muchos años se dedica a defender los derechos humanos en Rusia.
Los estados no democráticos siempre representan una amenaza para el mundo. Los estados no democráticos cometen acciones como Rusia, ahora en Ucrania.
Svetlana fue candidata al premio Nobel y ha cumplido sus 80 años detenida en comisaría por manifestarse contra la guerra. Y Svetlana, junto a un grupo de intelectuales, ha firmado un manifiesto contra la invasión de Ucrania por parte de Putin. Algo muy lentamente parece empezar a moverse en Rusia contra Putin. No es fácil oponerse a Putin, porque quien está contra Putin se juega la vida. La periodista rusa Oksana Baulina murió el domingo en un bombardeo en Kiev y parece que ha sido víctima de un asesinato de precisión. Nos da la sensación de que la guerra está estancada, pero la guerra no está estancada. Es muy significativo que hoy el jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, Sergei Ruskoy, haya destacado que su objetivo fundamental ahora va a ser controlar el Donbass. O sea, ya sabes que el Donbass es la zona este del país que Rusia siempre ha reclamado como suya. Claro, el que anuncie Rusia que se va a centrar en el Donbass es que renuncia probablemente a otros objetivos, y este anuncio llega cuando Ucrania asegura que ha recuperado terreno en los alrededores de Kiev, y después de que Ucrania tenga la moral muy alta porque han conseguido hundir un barco que era de los rusos en Odessa. Hay quien dice, los que saben de esto, que la guerra afronta un momento decisivo porque Rusia está malgastando sus recursos bélicos y que Ucrania está intentando recuperar terreno. La guerra en Ucrania es la que ha disparado los precios de la energía. Ya estaban disparados, ha aumentado los precios de la energía. Hoy es el famoso Consejo Europeo y termina el famoso Consejo Europeo en el que Sánchez iba a conseguir sacar adelante un gran plan para resolver el problema de los precios energéticos, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Por qué Sánchez ha estado esperando a este gran momento? Porque quería presentarse, ya digo, como el salvador del problema energético de Europa, y eso ha influido en que no tomase a tiempo decisiones como si han tomado Alemania, Reino Unido, Francia y Portugal para, digamos, reducir el impacto de la subida de los precios energéticos en sectores tan afectados como el sector de los transportistas. De madrugada se llegaba a un acuerdo con la patronal y la organización mayoritaria, con la plataforma no. La plataforma, que es la organización de los autónomos, no está de acuerdo con las ayudas que el gobierno ha firmado con una parte de los transportistas, una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasoil, y esa plataforma está en este momento reunida con la ministra de Transportes. Pero hemos tenido a su portavoz aquí, Manuel Hernández, y no tienen mucha voluntad, al menos eso dicen, o decían antes de empezar la reunión, de desconvocar la huelga.
No llevamos 12 días parados para ahora aceptar limosnas y encima sin haberse brindado a escucharnos. Aquí se está pidiendo que la contratación se prohíba por debajo de costes de explotación.
Bueno, esperemos que el gobierno, que por fin ha cedido, porque a estos transportistas de la plataforma los llamó ultraderecha y aliados de Putin. Bueno, esperemos que haya un acuerdo y esperemos que empiece a solucionarse este gran problema que, según nos ha contado María Tena, directora de Logística y Transporte, ha hecho perder muchos cientos de millones de euros en España y implicará, digamos que, un retraso importante porque la cadena de abastecimiento no se arregla en unas horas. Es lo primero que quería contarte. Voy a darte más detalles ahora de lo que dice precisamente María Tena, directora de Logística y Transporte de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores.
Bueno, desde luego que volver a la normalidad no va a ser fácil. Cada día que pasa, cada minuto que pasa, se incrementan más los costes, y ya no solo en términos económicos, sino también en términos laborales. En cuanto evitemos que se desconvoque cuanto antes, menor impacto será. Pero desde luego que volver a la normalidad nos va a resultar difícil, ¿no? Con lo cual esperamos que esto tenga impactos todavía mayores.
Bueno, es lo que te decía. María Tena estimaba que la vuelta a la normalidad sería una cuestión de semanas, o sea, que exigiría semanas. Dentro de unos minutos, el Papa Francisco realizará la consagración de Rusia y de Ucrania al Inmaculado Corazón de María, consagración que podrá seguir aquí en la tarde de COPE y también en 13 Televisión. Durante la homilía de la celebración penitencial, Francisco ha asegurado que se trata de un gesto de confianza de los hijos que, ante la guerra cruel e insensata que amenaza al mundo, recurren a la Virgen. Corresponsal Eva Fernández.
Caminando con dificultad a causa de sus problemas de rodilla, el Papa Francisco se ha acercado hasta un altar lateral de la Basílica para confesarse. Previamente ha subrayado la importancia de esta consagración.
En unión con los obispos y los fieles del mundo, deseo solemnemente llevar al Corazón Inmaculado de María todo lo que estamos viviendo, renovar a ella la consagración de la Iglesia y de la humanidad entera, y consagrarle de modo particular el pueblo de Ucrania y el pueblo ruso, que con afecto filial la veneran como madre. Cerca de 100 sacerdotes repartidos por la Basílica atienden las confesiones de los fieles en medio de un profundo silencio y con la mirada fija en la Virgen de Fátima, que presidirá la consagración.
Y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro que gestiona el reciclado de envases de vidrio, ha puesto en marcha la campaña Formas Tontas de Cargarse el Mundo, que de forma irónica señala las actitudes negativas para nuestro planeta, como el consumo de combustibles fósiles o el efecto que tiene no utilizar el contenedor correcto para tirar la basura. Y el jugador del Real Madrid, Eden Hazard, vuelve a ser operado. Abel Madrigal.
Pasará por el quirófano en los próximos días para que le retiren la placa que le pusieron en el tobillo derecho a finales de 2019. Se espera que esté alrededor de un mes de baja. Su compañero Gareth Bale acaba de manifestar en redes sociales su malestar con la prensa española por las noticias que se difunden sobre él. El galés reconoce que todavía le siguen haciendo daño. En el plano deportivo, la selección española ha llegado ya a Barcelona para afrontar mañana el partido amistoso ante Albania a las 8:45 de la tarde. Además, hay preocupación en Jeddah por una explosión a unos pocos kilómetros del circuito donde se disputa este fin de semana el Gran Premio de Fórmula 1 de Arabia Saudí. Carlos Miquel.
Que ha tenido dos hitos fundamentales: la victoria al sprint del británico del Quick Step Ethan Vernon y el cambio de liderato de Nairo Quintana a Joao
Conectamos ahora mismo, sí, con Carlos Miquel, porque hay preocupación en Jeddah por una explosión a pocos kilómetros del circuito que podría ser un ataque terrorista, Carlos Miquel.
Y ya ha sido reivindicado por los hutíes, que son rebeldes de Yemen contra los que combate Arabia Saudí en el vecino estado al país árabe. Y ha sido a 16 kilómetros un misil contra una refinería de Aramco, que es la petrolera nacional de aquel país. Ahora mismo están reunidos Ben Sulayem, que es el presidente de la FIA, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, y el promotor de circuito, Martin Whittaker, para ver qué pasa con la Fórmula 1. Se está valorando la posibilidad de cancelar la carrera. De momento, se ha retrasado hasta las 6:15 de la tarde los segundos entrenamientos libres.
Y en ciclismo, ahora sí, acaba de terminar la quinta etapa de la Volta de Cataluña, Erifrade.
Que ha tenido dos hitos fundamentales: la victoria al sprint del británico del Quick Step Ethan Vernon y el cambio de liderato de Nairo Quintana a Joao Almeida por el segundo de bonificación que ha cogido el portugués del UAE en el segundo sprint bonificado del día. Ha habido más ciclismo por Europa. La clásica flamenca E3 se la ha llevado el belga Wout van Aert, que ha llegado a la meta abrazado a su compañero francés en el Jumbo, Christophe Laporte. Y la cuarta prueba de la semana, Coppi y Bartali en Italia, se la ha adjudicado el neerlandés Mathieu van der Poel.
En tenis, comienza ahora en el Master 1000 de Miami el partido entre Pablo Carreño y el belga Goffin, y no antes de las 9 de la noche será el turno del debut de Paula Badosa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Cielo muy cubierto que puede descargar en cualquier momento. 10 grados a esta hora en la puerta de Alcalá. Poco sol y muchas nubes esperan este fin de semana, pero sin chubascos o con lluvias débiles. En cuanto al tráfico, 2 accidentes a esta hora, ambos en sentido salida. El primero en la A3 en Rivas y el segundo en la A42 en Fuenlabrada. Dificultades de salida además por la A1 en Alcobendas, A2 Torrejón, A3 en Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 a Arroyomolinos. Complicaciones de entrada en la 2 en Canillejas y M40 en Coslada, sentido A3. Sube la incidencia acumulada 14 días en la Comunidad de Madrid en 20 puntos desde el pasado martes para situarse en 247 casos COVID por 100.000 habitantes. Sigues escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Manifestaciones como las que se produjeron el domingo pasado, a los que somos gentes urbanitas, nos abren a veces los ojos. O sea, hay un mundo que no es el de la ciudad, hay un mundo que es el del campo, que es esencial muchas cosas, para que podamos comer, para que podamos estar abastecidos. Volvemos de pronto la mirada al campo y nos encontramos con que en realidad en el campo hay pocos jóvenes. Ni un 10% de los propietarios agrarios tiene menos de 40 años. ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes no están explotando el campo? ¿O por qué hay pocos jóvenes? Jóvenes, bueno, menos de 40 años, 39 años, tampoco es que sea un dechado de juventud, pero hay poca gente de mediana edad, digamos. Sí, se puede decir que hasta los 40 somos jóvenes, ¿por qué no? Sí. Bueno, ¿por qué no hay jóvenes dedicados al campo español? Vamos a intentar responder esta pregunta con David Navarro Lorente, que se dedica al cereal en Navarra. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú tienes explotación de trigo, de cebada, de maíz, de qué?
Sí, exacto. Yo cultivo básicamente cereales de invierno, trigo, cebada, triticale y también cultivo maíz.
Ya. ¿Tu vocación al campo cómo ha sido? ¿La has heredado de la familia o cómo has llegado al campo?
Bueno, como le suele pasar a la mayor parte de los jóvenes que decidimos continuar, es una tradición familiar. Y en mi caso lo tenía claro. Empecé además muy joven compatibilizando mi trabajo con los estudios y como suele suceder en este caso, pues o como suele suceder en otros casos, empecé desde muy joven y bueno, de una manera vocacional.
Ya. Está también con nosotros Cristina Cebrián. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú a qué te dedicas?
Pues yo tengo una explotación de viñedo, bueno, fundamentalmente son leñosos, viñedo, una parte de almendros y otra parte de olivar, más pequeñita, pero con algo de olivar también.
¿Dónde?
En Villamalea, un pueblo de Albacete.
¿Y tú te dedicas al campo por vocación, porque no había otra posibilidad? ¿Te gusta?
Bueno, yo lo compagino también con trabajo como investigadora, no me dedico únicamente al campo. Pero sí que es cierto que al igual que David es algo familiar, yo creo que llevo la agricultura y la viticultura principalmente en los genes. Es una tradición familiar que sinceramente creo que es muy difícil que alguien se incorpore a la agricultura si no tiene un respaldo familiar detrás o es algo familiar.
¿La investigación tiene algo que ver con los viñedos?
Sí, no? Sí, soy doctora en viticultura. Sí, trabajo.
O sea, que sabes hacer un vino maravilloso.
Lo intentamos.
Porque ¿qué uva tenéis por ahí?
La Bobal. Nosotros estamos en la denominación de origen Manchuela y nuestra uva por excelencia es la Bobal.
Y también tenemos a Eva Marín con nosotros. Eva, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Tú a qué te dedicas, Eva?
Mi explotación es de cereal, de secano y de regadío, y también tengo olivar tradicional en secano y viña en espaldera.
¿Y has llegado al campo por cuestiones familiares?
Por devoción y por cuestiones familiares, efectivamente.
O sea, ¿te encanta el campo?
Me encanta el campo.
Bueno, David, Cristina, Eva, ¿por qué hay tan pocos jóvenes trabajando o dedicándose al campo? Eva, que ha sido la última, volvemos a darte a ti la palabra.
Pues creo que a las alturas a las que hemos llegado principalmente es un problema por la baja rentabilidad, no por la situación asfixiante que tenemos ahora, sí, pero ya llevábamos unos años que, bueno, realmente si un joven se incorporaba a la actividad agraria era porque tenía algo de su familia que continuar, por la vinculación emocional que todos teníamos de no dejar perder aquello por lo que otros antes trabajaron. Pero realmente que un joven a día de hoy decida o comprar tierras o arrendar tierras y lanzarse al vacío desde el principio es muy, muy, muy complicado y raramente excepcional.
Ya. Cristina, tú has tenido la suerte de poder compatibilizar la dedicación al campo con la investigación. ¿Esto es posible para otros? Claro, tú haces investigación. No sé si el campo admite, digamos, una dedicación a tiempo parcial.
No, claro, yo tengo ayuda de mi familia también. O sea, una dedicación a tiempo parcial solamente en el campo y más en una explotación como tenemos nosotros, que es bastante grande, es muy complicada. Entonces yo, por suerte, sí que puedo compatibilizar ambas cosas. Por las mañanas estoy en un sitio y por las tardes estoy en otro. Pero sí que es cierto que si no es muy complicado, porque además ahora mismo, con el tema de no poder contratar mano de obra, de todas las limitaciones que nos están poniendo para poder contratar a gente, es muy difícil.
¿Pero la limitación es cuál? ¿El salario mínimo interprofesional o la fórmula del contrato?
No, la reforma laboral que nos limita muchísimo el tiempo que podemos tener contratada a la gente.
Entonces, los fijos discontinuos.
Claro, en un cultivo como es la viña, que es temporal totalmente. Nosotros empezamos a podar en noviembre, terminamos en febrero y es muy difícil. Ahora mismo estamos muy limitados en ese tema.
David, ¿por qué crees tú que sois pocos los jóvenes en el campo?
Pues en primer lugar por lo mismo que ha dicho Eva, sí, por los problemas que tiene el sector y que arrastra desde hace tiempo. Y luego yo creo que por añadir algo más, por un par de motivos. En primer lugar, el campo necesita mucha inversión. Entonces es muy difícil que alguien de fuera del sector, en un sector además tan complicado y con una rentabilidad tan escasa, esté dispuesto a hacer una alta inversión, por lo cual pues al final solo continuamos personas que ya nos viene el campo de familia.
Sí.
Y en segundo lugar, aunque parezca algo secundario, pero también se tiene su importancia, creo yo que el campo lleva bastante tiempo gozando de una mala imagen. En general, con muchos estereotipos. Creo que últimamente incluso ha ido a peor con el tema de señalar el campo como chivo expiatorio de cualquier problema medioambiental. Entonces yo creo que esa situación, que es injusta, igual quizá porque no hemos sabido explicar lo importante que es el campo, lo que supone la agricultura o lo que puede suponer para un joven, o que es una forma extraordinaria, por lo menos bajo mi punto de vista, y claro, yo soy un enamorado de la agricultura, quizá no hemos sabido transmitir lo importante que es para la sociedad, y poco a poco esa imagen yo creo que nos ha pasado factura. En la última manifestación que citaba, la del pasado domingo, una de las principales cosas que se pedía era respeto.
Respeto por el sector. Esto es una cosa muy interesante. Quiero decir, hay menos vocaciones al campo porque, bueno, no se valora suficientemente. Pero ¿a ti te ha pasado algo? ¿A ti alguien te ha mirado mal porque te dediques al campo?
Pues bueno, podía contar un montón de anécdotas personales que seguro que las otras dos compañeras que están también podrían. A mí me han pasado cosas muy curiosas, como cuando estaba estudiando, que me preguntasen que para qué estudiaba, si iba a ser agricultor, y cuestiones similares de este estilo.
¿Y a ti, Cristina, y a ti, Eva, te ha pasado algo parecido? ¿Os ha pasado algo parecido?
Sí, ha pasado algo parecido, porque Cristina, el cuestión de ese chico, a veces pues te ven allí, ¿no?, en mitad del campo, aunque estés con tus vaqueros, estés todo el día trabajando, estés que no puedes más, siempre pues o quítate de en medio o, o tú quién eres o cosas así, y al final es como soy la titular de la explotación, la que a veces, igual el trabajo físico no, pero porque tienes la suerte de poder contar con compañeros de trabajo que te ayudan a llevar esa carga, pero realmente la responsabilidad la asumes tú. Entonces es muy chocante ver a una chica en el campo.
O sea, las mujeres, o sea, el campo no está bien visto y las mujeres en el campo no están bien vistas.
Pero estamos muy valoradas. También hay que decirlo que cuando nos ven nos aplauden, ole esa valiente, y es de agradecer las cosas
sí,
como son.
¿Tú dices lo mismo, Cristina?
Sí, les resulta curioso, eso sí que es cierto. A mí también me ha pasado de que haya gente que me ha preguntado, oye, tú con todo lo que has estudiado, ¿por qué quieres seguir en el campo? ¿O por qué sigues tan vinculada al campo? Y yo siempre he dicho que no es algo incompatible, al contrario. O sea, cuanto más formación tengas, más puedes aportar. Pero sí, sí que es cierto que cuando nos ven en el campo les suele resultar curioso. Que no debería ser así, pero es una realidad.
Bueno, pues gracias David, Cristina y Eva por estar con nosotros esta tarde, por contarnos esto, que la vocación al campo muchas veces está limitada por la mala imagen que tiene. O sea, no solo por las dificultades económicas. Eso es muy importante. Cuando ponen una serie de médicos en televisión, todo el mundo quiere ser médico. A ver, cuando hacen una serie en la que David, Cristina o Eva seáis protagonistas y se cuente cómo se hace vino y se cuente cómo se siembra el trigo, ¿eh? A ver si tenemos una serie que aumente las vocaciones del campo. Gracias a los tres por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Un abrazo,
saludo.
Este es el fin de semana en el que cambia la hora para el horario de verano. Eso significa que este es el fin de semana en el que cuando sean las dos serán las tres. Es decir, se pierde el que la pierda una hora de sueño. Hemos utilizado este pretexto para preguntarte ¿cuándo llegaste tú tarde? ¿Y por qué? ¿Y cómo de tarde? ¿Cinco minutos? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Un año? Hay quien... bueno, nos están llamando muchos que están contando que llegaron una hora antes. Es ¿verdad, Elena? Muchos de los oyentes están contándonos eso, que llegaron una hora antes. ¿Qué nos cuentan? ¿Qué más nos siguen contando?
Pues mira, hay veces que equivocarse de día tiene hasta su recompensa.
Pues a mí me ocurrió que cuando terminé los estudios de restauración, era un miércoles, nos fuimos todos de fiesta, volvimos al instituto el viernes porque teníamos que elegir el destino. Yo tenía las mejores notas, entonces tenía que elegir el primero de todos, pero resulta que el destino no se eligió viernes, se eligió jueves. Y pues me tuve que quedar con lo que había. Pero bueno, tengo el consuelo de que en el restaurante en el que fui a hacer las prácticas, pues ahí conocí a la que actualmente es mi mujer.
¡Ah, qué bonito! ¡Hombre! Por favor. ¿Has visto qué historias nos cuentan?
Sí,
con
sí,
final
sí.
Feliz. Bueno, hablando de fiesta, fíjate, estos pobres también.
Buenas tardes. Pues nosotros llegamos tarde, mi pareja y yo, al Oktoberfest. Y llegamos un mes tarde, fuimos en octubre pensando que iba a ser en octubre y resulta que no, que se hace en septiembre. Pues menos mal que había más cosas para hacer allí porque mira, nos quedamos con una cara.
El Oktoberfest, hay que explicarlo, es la fiesta que se hace en Alemania con motivo de la cerveza, vamos, es una fiesta con cerveza,
cerveza total.
Y de salchichas y tal. Pero hombre,
pero claro, si ponen Oktoberfest, yo también iría en octubre.
Bueno, pero la cerveza estaba allí, o sea que sí, la cerveza seguía allí.
No,
o sea,
se
que,
va.
Que no era mayor, vamos, no sé si era mayor problema, pero un mes tarde, venga.
Bueno, te has quedado con el primer oyente que acaba con final feliz. Este no hay mal que por bien no venga.
Hola, buenas tardes. A mí lo que me pasó, que me presenté en Barajas, en el aeropuerto, y el billete que tenía con un amigo para Barcelona, que nos íbamos a un concierto, era de la semana anterior. Me había confundido en las fechas y nada. Entonces nada, como mi coche lo teníamos en el aeropuerto, digo, pues venga, vamos, la manta a la cabeza, nos liamos y a Barcelona en coche. Digo, ya de paso nos pasamos a ver a mi novia que está con una amiga en Tarragona, nos desviamos un poquito, la vemos en la playa. Pues por mi sorpresa, que no estaba con una amiga, sino con un amigo suyo. Entonces gracias a mi fallo, a mi despiste, la pillé sin fidelidad.
Sí, sí, sí.
Evidentemente la mandé a paseo y gracias a eso hoy en día soy el hombre más feliz del mundo.
Pues nada, un mes, se casó con otra mujer y es el hombre más feliz del mundo.
Qué pillada. Recuérdenos total. El teléfono para que nos cuente sus historias los oyentes.
Por supuesto, nos pueden mandar sus audios al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
gobierno español está de acuerdo con la visión marroquí sobre el territorio saharaui. Era el momento, era la forma, contaba con la aprobación de Argelia. Ese reconocimiento pone en peligro el suministro de gas. ¿Va a ser más caro el gas? ¿Es solo pragmatismo? ¿Debemos añadir que es una muestra de la debilidad de España?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas vacaciones, aire limpio, montañas, música, paseos y tu hogar en buenas manos desde solo 9,90 euros al mes durante 6 meses. Protege tu hogar con Sicor Alarma sin coste de alta ni instalación, con aviso a la policía y app gratuita. Infórmate ya en el 900-595-116, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
¿Quieres primaver lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Arranca la Feria de las Marcas de Leroy Merlin. Las mejores marcas a los mejores precios. Por ejemplo, ventanas de PVC a medida con perfiles marca Beca con un 10% de descuento. Aprovecha la Feria de las Marcas hasta el 30 de marzo. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No me agobies. No me entiendes. No me gusta. No me apetece. No me renta. No me rayes. No me digas cómo hacerlo. No me comas la oreja. No me digas lo que tengo que hacer. La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Cómprala ya en tu tienda MediaMark o en MediaMark.es.
Todos tenemos un amigo en Balai.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 3 de abril sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 3 de abril, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye tú, ¿a qué esperas? Deja que Yastel te toque la fibra. Porque es una fibra buena, buenísima. Que va como un tiro. Y viene con gigas que puedes acumular y compartir. Con Yastel, fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95. Precio definitivo. Llama ya al 1510.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Este sonido que nos llega de la Basílica de San Pedro forma parte de la celebración que está presidiendo en este momento el Papa Francisco. El Papa Francisco, dentro de unos minutos, va a consagrar tanto a Rusia como a Ucrania al Inmaculado Corazón de María. En la Basílica de San Pedro está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, cuéntanos en qué momento de la celebración estáis.
Estamos prácticamente, como decías, a punto de concluir esta celebración penitencial. El Papa está rezando una oración de acción de gracias. Hemos visto cómo el Papa Francisco se ha acercado a recibir el sacramento de la reconciliación. Se ha acercado con un paso titubeante, porque realmente está tiene problemas de rodilla y se notan de forma evidente. Y después de confesarse él mismo, se ha introducido en otro confesionario y ha estado confesando a varias personas. Vamos a tener la ocasión, Fernando, si te parece, sí, de recibir en directo la bendición del Papa Francisco.
Pues vamos.
Signore, sia con voi. Inchinatevi
per la benedizione.
Para recibir la
bendición.
Que el Señor esté en vuestros corazones, en el amor de Dios, en la paciencia de Cristo. Amén. Que el Señor pueda caminar siempre en vuestra vida. La bendición del Señor omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Con este amén, suponemos, lo vamos a poder comprobar y contar en directo, no sabemos si el Papa Francisco se acercará hasta la imagen de la Virgen de Fátima, que se ha trasladado desde un pueblo cercano a Roma y se ha colocado para que nuestros oyentes se sitúen delante del baldaquino. Efectivamente, el Papa Francisco se está acercando acompañado de dos diáconos para situarse delante de la Virgen de Fátima, una imagen que nos hace recordar lo que ocurrió en San Pedro hace 38 años, en un día como hoy, cuando San Juan Pablo II consagró el mundo, consagró Rusia y a la humanidad entera ante la Virgen de Fátima. Vemos cómo han colocado, Fernando, al Papa Francisco una silla para que pueda rezar la consagración sentado. Se ha inclinado ante la Virgen de Fátima. Un saludo, una reverencia. La Virgen de Fátima está rodeada de rosas blancas, igual que el resto de la basílica. Y dentro de unos instantes podremos escuchar el acto de consagración.
¿En qué va a consistir, Eva?
De María. Pues el Papa va a rezar una oración en la que veremos cómo, pues rodeada de imágenes que hacen alusión a la devoción mariana de siglos, la devoción de Mariana que también comparten los ortodoxos, pues va realizando peticiones a la Virgen. En estos momentos creo que es importante pensar que millones de personas, Fernando, están escuchando, van a asistir en este momento, igual que nosotros, a la consagración del Papa Francisco al Sagrado Corazón de María. Comienza así.
María.
Oh María, Madre de Dios y Madre nuestra, nosotros en esta hora de tribulación recurrimos a ti. Tú eres nuestra Madre, nos amas y nos conoces. Nada de lo que nos preocupa se te oculta. Madre de misericordia, muchas veces hemos experimentado tu ternura providente, tu presencia que nos devuelve la paz, porque tú siempre nos llevas a Jesús, Príncipe de la Paz.
Así comienza este acto de consagración del Papa. Estamos también ofreciéndolo por 13 Televisión. Gracias, Eva, por introducirnos en este momento sin duda decisivo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil salvadoreña, seis profesores universitarios, seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas fueron asesinados en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en San Salvador. Los que vivimos de lejos esta noticia, bueno, fue sobrecogedora. Entre los sacerdotes asesinados estaba el teólogo español Ignacio Ellacuría. Él mismo había hecho una cierta predicción. Si le mataban de día sería la guerrilla, pero si llegaban de noche serían los militares quien lo matasen. Y así fue.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Hoy viernes se estrena esta película, nueva película de Imanol Uribe, llegaron de noche. Y Manuel Uribe, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros.
¿Por qué? ¿Por qué esta historia te ha interesado? ¿Por qué has hecho de ella una película?
Bueno, hay bastantes razones. Una, yo nací en El Salvador.
Ajá.
Viví ahí hasta los 7 años. Estudié en los jesuitas en El Salvador. Estudié aquí, me mandaron interno a España, ya me quedé aquí. Estudié en los jesuitas en Tudela, perdón, por donde pasó también Ignacio Ellacuría. Había pasado antes, claro.
¿Tú tenías recuerdos de él o tuviste contacto
con él? Le conocí a él personalmente. Ajá. Cuando yo estaba en la escuela de cine, era muy amigo de una sobrina suya de Bilbao y me llevó a una charla que daba Ellacuría en Salamanca y me lo presentó. Y le conocí brevemente, ¿no?
Sí.
Pero sí le conocí. Y luego, semanas antes de que sucediera esta tragedia, estuvimos en el aeropuerto de El Salvador, de una escala técnica, que estaba yo localizando una serie para Televisión Española que nunca se hizo, por toda Latinoamérica. Íbamos camino de Perú y paramos allí, y yo estuvimos 4 horas en el avión, y no nos dejaron bajar porque era plena guerra civil, y yo decía, yo he nacido aquí, déjeme ver el aeropuerto, por lo menos. No nos dejaron, y nos fuimos para Perú, y a las 2 semanas de esto fue la noticia, que fue demoledora, claro, fue terrible. Entonces, bueno, me pilló como de esas noticias que a veces te pillan, que son, para mí fue terrorífica, muy, muy, muy.
Bueno, entonces, fue quisiera una noticia que nos sobrecogió a todos. O sea, yo recuerdo cuando tuvimos noticia de ese asesinato, nos quedamos todos sobrecogidos. Y entonces, todas estas han sido las razones que te han llevado.
Sí, bueno, eso estaba ahí atrás y de repente en 2000. Hombre, todo en la vida se va acumulando, sí. El background va quedando ahí atrás, sí. Y a veces hay una chispita que provoca. Ya. Que provoca algo. Y la chispita fue una lectura de un libro de un escritor salvadoreño, Jorge Galán, que se llama Noviembre.
Sí.
En él habla de muchos acontecimientos del Salvador, el asesinato de Monseñor Romero, etcétera, la matanza también de los jesuitas. Y ahí hablaba de un personaje, que es Lucía Cerna, uh-huh. Que es la única testigo de aquella terrible masacre, y que lo que le supuso a ella el haber presenciado aquello. Entonces,
la historia está contada a través de Lucía.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche.
¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla?
¿Quién se inventó esto, Lucía?
Estoy diciendo la verdad y no me creen.
Juana Costa interpreta en la película a Lucía. ¿Por qué has querido, poner el foco sobre Lucía?
Pues que me parecía un hilo conductor muy bueno para contar la historia, ¿no? Muy cinematográfico. Hay, yo que sé, muchas referencias de películas que hablan de personajes que han estado en el sitio menos propicio, en el momento menos adecuado, y les ha cambiado la vida. No sé, me viene a la cabeza Missing, por ejemplo, películas de este tipo, y me parecía un vehículo muy bueno para contar esa historia, ¿no? Es una historia que ya sabemos el final todos, o sea,
sí.
Que era un poco difícil.
Lucía sufre presiones para que cambie la versión, porque claro, no quiere el ejército reconocer que es el culpable de lo sucedido, y Lucía resiste las presiones.
Sí, Lucía, los jesuitas la sacan. El padre Tojeira, que fue el provincial al que le cayó todo esto encima de después de la masacre, en cuanto Lucía le contó, lo que pasaba, intentaron sacarla como fuera de El Salvador. Tuvieron que, ella solo no quería venir a España. Ella decía que eso estaba muy lejos, y que el padre Ellacuría le había dicho que había un sitio como España, que hablaban mucho español, que era Miami. Entonces ella decidieron sacarla a Miami.
Ajá.
Pero claro, tuvieron que contar con la embajada americana, la CIA se metió por medio, el FBI, y cuando llegaron al aeropuerto de Miami, pues la secuestraron prácticamente el FBI, la tuvieron a ella, a su marido y a su hija encerrados, y intentando presionarles, digamos, una tortura psicológica, intentando presionarles para que cambiaran su versión, hasta que casi la quiebran en el último. Bueno, la quebraron, casi estaba dispuesta ya a decir, bueno, ella decía, no entiendo cómo no, es la verdad, yo necesito contar la verdad, la verdad, pero bueno, al final.
O sea, es la presión del FBI, porque el FBI en ese momento está del lado del gobierno de Salvador.
Claro, el gobierno americano financiaba el ejército. Entonces, esta versión no les interesaba que trascendiera. Total que al final, cuando ya estaba, iba a estar a punto de quebrar, iban a quebrar la voluntad de Lucía, apareció. Es que parece una película la historia, pero es así, es cierta. No, no hemos inventado nada. Apareció como el séptimo de caballería, el padre Tipton, que era un jesuita, que se movía muy bien en el Congreso de Washington y demás. Era hijo de una irlandesa multimillonaria y él
se afincaba
en Estados Unidos, y él se manejaba, tenía mucho poderío. Era Lucía decía que cuando el padre Tipton entraba en una habitación se notaba,
¿no? Sí.
Era un personaje con una fuerza, ya murió el problema, era con mucha potencia, mucho carácter, y fue el que la rescató de
porque él. Luego hacéis un trabajo de documentación con Lucía, ¿o estaba todo documentado?
No, primero hicimos un trabajo de documentación en general, ¿no? De todo, sí, lo que había, que hay mucho, hay las actas del juicio, un juicio y enseguida los amnistiaron, pero después estuvimos sobre todo con el padre Tojeira, que es el provincial que se hizo cargo de todo ello, que es el papel que en la película hace Carmelo Gómez, y con la propia Lucía fuimos a verla a un pueblecito, y ya vive con su marido, ahora se han trasladado a un pueblecito de California, como a 150 millas de San Francisco, que no le gusta que se mencione todavía el pueblo.
Fíjate.
O sea, todavía 30 y tantos años después tiene el miedo metido en el cuerpo.
¿No? Oye, sigue con miedo.
Sí, a ser posible, por favor, no decir de dónde. Sí, sigue con miedo. Y bueno, estuvimos 2 días, Daniel Cebrián, que era el guionista, y yo, estuvimos ahí 2 días, y se rompía cada poco a llorar.
Sí.
Y ahora que ha visto la película, nos contaba su marido Jorge, otra vez, porque se rompe de repente. Pues claro, le cambió un hecho que le cambió la vida para siempre. Ella quería muchísimo a los padres, eso lo repetía constantemente, que la habían tratado muy bien, le habían dado trabajo y la habían cuidado muchísimo, y eso la...
Y había rehecho su vida después de haber visto esto, después de las presiones, seguía habiendo, dices, si se rompía, es que sigue habiendo una herida ahí.
Sí, sigue habiendo una herida, pero sí, es muy fuerte, rehizo su vida, es muy fuerte por un lado y con esa fragilidad del recuerdo por otro, ¿no? Sigue... Ella, el padre Tipton les ayudó cuando la rescataron de las garras del FBI, y después acabó viviendo en la zona de San Oakland. En esa zona se hizo enfermera, estuvo trabajando duramente de enfermera, creo que hacía 2 turnos.
¡Qué barbaridad!
De enfermera, y al final sacó a su familia adelante, y bueno, ya está jubilada y vive en este pequeño pueblo.
Lucía es un personaje esencial, pero claro, también es esencial Ignacio Ellacuría.
Yo no creo que este sea el tiempo de revoluciones. Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones.
¿Qué hace de Ellacuría un personaje tan incómodo que los militares los militares quieran matarlo? ¿Y en qué situación estaban Ellacuría y los padres en medio de esa guerra entre guerrilla y ejército?
Yo creo, por un lado, que, bueno, estaban del lado de los más necesitados, obviamente, pero sí, creo que fundamentalmente estaban por la paz. Querían la paz, querían que aquella guerra acabara, aquella guerra que llevaba casi 10 años, que acabara ya, y hacían, se movían en la dirección de intentar conciliar la paz entre todos. Y había muchos intereses creados para que la paz no llegara, porque había mucho dinero que venía de Estados Unidos, que ese dinero, bueno, como consecuencia de esto, además, curiosamente, el Congreso americano cortó el grifo y dejó de subvencionar al ejército americano, y fue el principio del fin de la guerra. Es curioso.
Después
de ese asesinato múltiple, que fue en el 89, finales del 89, ya en el 91 acabó la guerra civil. Pero esto precipitó, yo creo que todo, ¿no? Cortó la subvención del gobierno americano al ejército y acabó llevando a la paz al final, ¿no?
Es una historia, digamos, de personas que han entregado su vida, entregaron su vida por la paz, entonces.
Sí, estaban ahí. Ahora, curiosamente, hablando con el padre Tojeira, que todavía está allí.
Ajá.
Es un jesuita gallego, gallego de Vigo, que vive en El Salvador, sigue en El Salvador. Perdón. Le preguntábamos, bueno, pero no tienes miedo a, no tenéis miedo a la muerte, a que, bueno, dice, esto viene un poco en el cargo, aquí estamos siempre expuestos, y es verdad, en aquella época más todavía, estaban siempre, bueno, tenían, estaban expuestos a cualquier cosa.
Entiendo que has vuelto a El Salvador, que aquella vez no pudiste salir del avión, pero luego sí.
Sí, volví, bueno, he vuelto en varias, dos ocasiones, una hace 10 o 12 años que hicieron un ciclo de mis películas en la Embajada de El Salvador, y luego ahora para hace 3 años que para localizar, a ver si podíamos rodar la película allí, que fue, tomamos la decisión de que era imposible.
¿Por qué no había seguridad o qué?
Por un lado no había seguridad general, en general, para cualquier cosa, pero por otro lado, además, expresamente con este tema, que toda la gente que participó en ello estaba en la calle, pues mucho menos, ¿no? Claro. Y además otra cuestión, que había cambiado, claro, han pasado 30 años y las localizaciones que en su día fueron, pues estaban muy modificadas. Por ejemplo, el jardín donde asesinaron a los padres, ahí Obdulio, que era el marido de Elba, una de las que asesinaron también, una de las empleadas, construyó un jardín de rosas, y bueno, está todo muy modificado. Entonces,
pero fíjate que hubiera sido un problema rodar, porque 30 años después los amnistiados
siguen en la calle.
Y siguen en la calle, y no te apetecía que, por decirlo de alguna manera.
Sí, era un poco. Por otro lado, sabíamos, nos contaron que en Colombia, en Cali concretamente, había un paisaje muy similar, y es cierto, El Salvador, había una universidad jesuita también en donde podíamos trabajar. Y entonces, bueno, la opción me parecía muy obvia en ese sentido, sobre todo por la seguridad, ¿no?
De poder equipo. Estar tranquilo trabajando.
No, independientemente del tema que tratáramos, es una ciudad, cuando yo estuve localizando, notabas, no podías ir a ningún sitio, o sea, ahí sales de, todo está con concertina cerrado, la UCA era como un refugio, nos fuimos a vivir a la propia UCA y salíamos, yo quería recorrer, buscar sitios de cuando yo era joven para ver y tal, y teníamos un taxista que nos, amigo de los jesuitas, que nos llevaba, y decía, bueno, mañana quiero ir a ver la Playa de la Libertad, que la recuerdo de pequeño. Y me dice, hoy no se puede ir, decía el taxista.
Por razones de seguridad.
Las maras, las tal, bueno, los líos.
O sea, que El Salvador que has encontrado o que encontraste no tenía nada que ver con El Salvador de tu infancia.
No, en absoluto, en absoluto. El Salvador de mi infancia, yo tuve el privilegio además de vivir en una colonia de extranjeros, y fue una infancia muy feliz, yo la recuerdo muy, muy feliz, la verdad.
Llegaron de noche. La historia que ha querido contar y Manuel Uribe sobre esta matanza de personas que se pusieron, como él dice, del lado de la paz. Gracias por haber estado con nosotros y mucho éxito con esta película.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros.
Gracias.
Un capricho de Narciso, un tallo frágil y tierno. ¿Quién cuidará ese milagro si yo no soy jardinero? Y apenas tengo una capa que me cobija y me tapa del frío y el aguacero.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Carlos tiene su seguro de coche Converti porque al pagar solo 180 euros ahorra para ir al gimnasio.
Lo que no me ahorro son las agujetas.
Pero Carlos también ahorra tiempo al poder enviar su parte fácilmente por WhatsApp.
Parte enviado. Venga, ahora press de banca.
Converti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Qué ganas de volver a sentir esto. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vuelve a vivir momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores. Vive experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Perú, Tailandia, Canadá, Bali. Reserva por solo 60 euros sin gastos de cancelación. Y de regalo, hasta 400 euros para tu próximo viaje. Vuelve a sentir el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Vuelve la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
Hasta el 6 de abril aprovecha el 20% en los equipos LG Arcool Mirror con Wi-Fi y 10 años de garantía en el compresor.
Además, el 10% en la instalación básica y te lo dejan montado en 48 horas.
No esperes y adelántate al calorazo del verano con el 20% en la quincena del aire acondicionado del Corte Inglés.
También en web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Manuel, ¿ya sabes las fechas de tus vacaciones?
Sí, jefe.
Pues reserva, que viajas. Reserva tus vacaciones de verano con BD Travel Brand por 50 euros, con cancelación gratuita, seguro COVID y precio garantizado. Punta Cana, 9 días, todo incluido desde 850 euros. Reserva ya en nuestras tiendas en el 902-200-400 o en bdtravelbrand.com. Viajar empieza con B.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito.
Este fin de semana es el cambio de hora, ya estamos en horario de invierno. Este es el cambio de hora que te quita una hora de sueño. Bueno, que te quitas y te levantas a la misma hora de siempre, porque habrá quien se quede en la cama. A las 2 de la mañana serán las 3, o sea, la noche va a ser más corta. Esto ha servido como pretexto para pediros que nos contarais las veces que habéis llegado tarde o antes. Tarde una hora, tarde una semana, tarde un mes, un año. Hemos tenido de todo, ¿eh? Yo creo que hemos tenido más gente que nos ha contado historias de haber llegado antes. Hay un oyente que nos ha contado que se despistó y que en vez de levantarse a las 7 de la mañana, se levantó a las 3, se vistió, fue al trabajo. Y cuando se dio cuenta se volvió a la cama. ¿Qué más nos están contando los oyentes, Elena Fornas?
Pues mira, Fernando, hablando de trabajo, este oyente llegó a una cita mucho antes y encima le fue bien.
Yo estaba en paro y había que ir con unos amigos para ir a comer a un bar aquí en Sevilla. Total, que llegué allí, me senté y estaban haciendo entrevistas de trabajo. Y le pregunté a la chica, me le hice la entrevista, me dijo, pues mira, pues mañana mismo empieza. Y yo digo, vale, pues estupendo, pues voy a preguntarle a esta gente dónde anda. Y es que habíamos quedado el día siguiente, que le tuve que dar de comer a mis amigos en vez de comer con ellos. Pero bueno, por lo menos nos vimos, encontré trabajo y la verdad que me solucionó unos cuantos de meses que estuve por allí.
Bueno, o sea,
Buenas tardes.
Llegó un día antes, se encontró a alguien que estaba haciendo entrevista de trabajo y se quedó con el trabajo. Pues oye, un afortunado al adelantarse.
Totalmente, una tremenda historia. Y no como este, que los hijos son muy importantes y hay que saber el día del nacimiento, el cumpleaños.
Buenas tardes, gente. Pues esta equivocación no fue mía, fue de un amigo. Todos los años, él siempre nos regala al grupo de amigos un décimo de lotería. Y hace cosas así de 7 años, justamente ese año habían tenido un hijo. Así que dijo la mujer, bueno, por la fecha de nacimiento de nuestro hijo. Compró los décimos, lo repartió a todos y ahí quedó la cosa. El día del sorteo, casualidades de la vida, cayó el gordo en el número que le había dicho su mujer. Pero ocurrió un fallito, que se había equivocado de mes del nacimiento de su hijo. Y no nos tocó nada ninguno. En ese momento fue una jaena, pero ahora lo recordamos riéndonos y, bueno, las cosas de la vida. Buenas tardes, gente,
un
saludo.
O sea, el padre, buenas tardes, el padre no se acordaba de cuando había nacido la criatura, váyatela, ¿eh?
No, no, se equivocó de mes y encima no les tocó el gordo. Imagínate cómo debía estar la mujer.
Váyatela.
Bueno, el estar pendiente del cambio de hora es importante, pero también de la hora si viajas a otro país.
Que nos tocó de eso, pues el fin de semana que se cambió la hora y la cambiamos. Decimos, pues vámonos a Portugal, nos vamos de compra, todo cerrado. Y dijo, pues bueno, como todo cerrado, y sí. ¿Y la hora qué? Todo cerrado. Y pero un descontrol, una cosa. Comíamos a unas horas muy raras porque no había nadie. Y un desconcierto, hasta que digo, bueno, que hemos cambiado la hora en España, pero que en Portugal hay que volver a cambiarlo otra vez. Y vamos al contrario de todo el mundo. Vaya tela.
Es de las cosas, mira que hay cosas que me gustan de Portugal, casi todo. Pues el que tengan una hora menos me apasiona. Esto es lo que nos has contado. Gracias, Elena Fornas.
A ti, Fernando.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en Kiev, la capital de Ucrania. Es la ciudad que se ha convertido en un lugar terrible y desolado, lugar de pena y destemplanza. El fondo de la foto es muy oscuro, se intuye que las ramas de los árboles de un bosque se trenzan para no dejar pasar la luz. Un bosque, una selva oscura de fondo. Y en primer plano un montón de sacos terreros, sacos que se utilizaron para guardar patatas y cebollas. Sacos blancos, ahora rellenos de arena para que la metralla, el metal fundido que quiere sembrar devastación, no haga más daño del daño que ya ha hecho. Sobre los sacos sobresale también blanca, quizás de mármol, una cabeza coronada de laurel, el laurel de los sabios y de los poetas. La nariz tallada con forma ancha, los ojos pequeños y vivaces. Es la estatua del señor Dante. Un hombre con una camiseta negra se afana en que la estatua del señor Dante quede bien cubierta. Si no se protegen las buenas letras, los versos que acompañan la fatiga de vivir, si no se ponen a cubierto señores como el señor Dante, la guerra puede dejar más solos todavía a los ucranianos. Antes de que el hombre de la foto le tape la boca y la cara al señor Dante, se le escucha decir con acento florentino que se había perdido en el bosque oscuro, también en un lugar de pena y destemplanza, un lugar amenazado no por bombas sino por un león. Y cuenta el señor Dante que se encontró con un buen amigo al que había leído mucho pero no había visto nunca, y que juntos emprendieron un largo viaje en el que descubrió muchas cosas para que la vida no solo fuera fatiga. Ya le han cubierto casi la cabeza al señor Dante, pero todavía acierta a recitar unas frases. Y se le oye decir que hay una luz bajo la que toda... que hay una luz bajo la que todo lo que en el mundo se desencuaderna por amor aparece atado. Y el ucraniano escucha con emoción decir al señor Dante eso de que hay una luz bajo la que todo lo que en el mundo se desencuaderna por amor aparece atado. Te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
En la festividad de la Anunciación, un mes después de la invasión rusa de Ucrania, el Papa ha convocado a la Iglesia en todo el mundo para que ponga en manos de la Virgen María los sufrimientos de esta guerra terrible y el empeño de conseguir la paz basada en la justicia. Niños, jóvenes, mujeres, adultos y ancianos son víctimas del horror en el que la guerra ha sumido a Ucrania. Es una guerra que además compromete la paz mundial. En este contexto dramático, la Iglesia acude a la Madre de Jesús, a la Virgen María, para encomendarle a la humanidad entera, con especial atención a Ucrania y a Rusia. Esta es una jornada de penitencia y de oración, como ha explicado el Papa en carta dirigida a todos los obispos del mundo, en la que pide que todas las iglesias locales, de norte a sur y de este a oeste, vivan como una única iglesia este acto comunitario y público de oración. Acudir a María de manera unánime y apremiante es un gesto que católicos y ortodoxos comparten. Implorar la paz a través de la Virgen es un gesto sencillo que está animado por una firme y poderosa convicción. Hoy la Iglesia hace visible su profunda tradición mariana, tradición que ortodoxos y católicos compartimos. María es la Madre de Dios, tanto en la tradición católica como en la ortodoxa. Ella es la intercesora que facilita y desata los enredos del corazón y los nudos de cada tiempo histórico. El bien, pese al horror de la guerra, siempre vence al mal. Encomendar a María esta hora presente debe servir para alumbrar caminos de reconciliación e inspirar proyectos de paz, aplacar la venganza y preservar al mundo de una guerra total.